Estuvimos hablando mucho de lo que sucedió este fin de semana en Estados Unidos con la Copa América, pero también hablábamos con Cecilia Diwan de lo que sucedió con Donald Trump, este atentado, ¿no es cierto? Y vamos a hablar con Eduardo Agamarra, él es profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales y director del Foro de Opinión Pública Latina de la Universidad Nacional de Florida. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, buenos días.
Buenos días. Bueno, me imagino que todo bastante convulsionado por allá, ¿no?
Sí, bastante convulsionado, pero esperemos que los mensajes conciliatorios tanto del presidente Biden como del expresidente Trump calmen un poco las aguas, ¿no? Porque la verdad es que estamos en un ambiente de extraordinaria polarización y desafortunadamente entre algunos sectores un sentimiento profundo de venganza, de odio y algo que pues no puede llevar a buen destino.
Sí, Eduardo, una cosa que yo decía hoy por la mañana, que me parece a mí como público, ¿no es cierto? Digo, Trump justamente es una de las personas que colabora, entre comillas, colabora, ¿no? No es culpa de él que alguien vaya con un arma y pegue un tiro, pero me parece que está todo tan polarizado y los discursos de odio, de tan fuertes, inclusive hasta violentos y emitiendo juicio de valor con otras personas, y todo colaboran a que haya una escalada todo el tiempo. Digo, que uno arranca en una mesa de un bar, sigue en un supermercado, después en Twitter, después en la calle y puede terminar en esta situación, ¿no es cierto?
Sí, yo simplemente agregaría dos cosas. Primero, que en un ambiente de tanta polarización, cuando uno azuza, ¿no?, particularmente el sentimiento xenófobo, cuando uno vea ya no al adversario, sino al enemigo, ¿no? Uh-huh. Algo que yo creo que es lo peor que se ha hecho en los últimos 8 años, es que dejamos de ser adversarios y hemos pasado a ser enemigos. El contrincante es un enemigo que debe ser deshumanizado, que debe ser atacado de manera continua y que debe ser minimizado como humano, ¿no? Eso yo creo que es, el expresidente Trump tiene gran parte de la culpa. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que un loco con un arma, claro. y de esos tenemos muchos, ¿no? Y a eso simplemente te diría lo siguiente. El hecho de que en Estados Unidos no se quiera tomar en serio el tema de la regulación de las armas hace pues precisamente que tengamos situaciones como estas. Mira la gran paradoja que me hubo aquí en Wisconsin, donde va a ser la convención hoy. La gente puede portar armas, ni siquiera necesita un permiso para portar.
Bueno, pero la paradoja es que Trump está a favor de eso también, ¿o no? De que
exactamente,
todos sus...
precisamente, sí. Es precisamente a eso a lo que voy, claro. con la excusa de la segunda enmienda, pues cualquier persona con desequilibrio mental tiene acceso hasta una AR-15.
Como claro, y se le termina volviendo en contra el mismo.
Así es. Pero el discurso es tan poderoso, ¿no?, que con esta idea de que las armas no matan a la gente, sino que la gente mata a gente, pues nunca vamos a llegar a tener un ambiente normal donde efectivamente las armas puedan ser utilizadas para la caza o lo que sea, uh-huh, y no para cometer actos barbáricos como el sábado.
Profesor Gamarra, Cecilia Diwan lo saluda. Y este atentado dejó la imagen de Donald Trump casi como un invencible, ¿no? Lo transformó, si podemos decir, en un héroe. ¿Cómo afecta el atentado y cómo impacta en las elecciones que va a haber en noviembre en los Estados Unidos?
Bueno, ha habido mucha discusión al respecto este fin de semana, ¿no? Yo estoy básicamente en una posición agnóstica. En países tan polarizados como los nuestros, los polos se consolidan, ¿no? Los trumpistas son hoy más trumpistas que nunca, ¿no? Y creen pues que Dios protegió a su candidato, además es un enviado de Dios. Todo ese tipo de mensajería que ha predominado el fin de semana es muy importante para consolidar esa imagen dentro de los que lo siguen. Pero en un país polarizado, el otro lado también está consolidado. O sea, no van a haber demócratas muy comprometidos con el Partido Demócrata que por lo que sucedió el sábado se van a convertir en republicanos. Eso no va a suceder. Lo que sí demuestra, sin embargo, es un contraste tan increíble, ¿no? Entre un señor de 78 años que acaba de recibir un balazo en la oreja, que se levanta y llama a la pelea, mientras el otro señor de 81 años que presenta debilidad, fragilidad, etcétera. Ese contraste es muy notorio y sí puede influir en aquellos sectores indecisos, aquellos sectores que no están en un lado o el otro, que yo creo que al final es donde se va a definir la elección.
Claro, y puede Trump ahora llegarle quizás a algunos sectores que hasta este momento no podían llegarle, ¿no? Después de este atentado, ¿cree usted eso?
Sí, yo creo que, y fijémonos en uno de los grupos que históricamente ha sido más demócrata, que es el sector de los hispanos en este país. Los hispanos hoy se han convertido en una especie de, no sé si ustedes se acuerdan, pero de los demócratas que votaron por Reagan en los años 80, que le dieron la victoria a Ronald Reagan. Hoy, ¿no?, el movimiento de los hispanos hacia el Partido Republicano ha sido importante. Y muchos, entre los que me incluyo, pensamos que podría ser decisivo ese movimiento y que gracias a eso podría Trump llegar a la presidencia nuevamente.
Sí, según las encuestas hay un avance muy importante del voto latino hacia el Partido Republicano.
Así es, exactamente.
Profesor Eduardo Gamarra, ¿está confirmado, no sé si esta información usted la tiene o no, de que se trata, como lo que nos están contando en estos momentos, como si fuese solamente una persona individual, este lobo solitario? ¿Está confirmado esto?
Bueno, hasta ahora toda la información pública, por supuesto, señala eso, ¿no? Que fue un muchachito del que se sabe poco, ¿no? Que aparentemente tenía algunos problemas de bullying y cosas por el estilo, normales, pero no. Normales en el contexto norteamericano.
Sí,
pero
claro.
Que yo creo que el gran peligro, como les dije, es que un muchachito de 20 años que accede a un rifle de altísimo calibre de su padre y que nadie se percata de su presencia en el techo de un galpón.
Sobre eso también hay mucha controversia, ¿no? Por lo menos acá llega que hay mucha controversia, que cómo no lo vieron, que hay gente que antes alertó a la policía durante varios minutos antes y nadie hizo nada, que estaba en el rango de tiro y nadie, sobre un techo y lo podrían haber visto muy fácilmente. ¿Está lo mismo allá? ¿Se dice lo mismo?
Sí, el debate es profundo, claro. Porque fíjense, ¿no?, que no hay persona en este país, después del presidente Biden, que reciba mayor protección del servicio secreto. Uh-huh. Esto fue un fallo enorme. ¿No? Generalmente, por lo menos el perímetro, ¿no?, uno tiene que estar absolutamente consciente de lo que está en el perímetro. Yo he estado en muchísimos eventos similares y el perímetro es quizás lo primero que se resguarda, ¿no? Esto fue un fallo muy grande y me imagino que la investigación en algún momento tendrá consecuencias, uh-huh, porque esa coordinación, particularmente entre el servicio secreto que le proporciona la seguridad inmediata al expresidente y la coordinación con la policía local, creo que ahí es donde falló. Uh-huh. Afortunadamente no terminó en consecuencias mayores para el presidente, pero murió una persona y dos siguen en el hospital. Claro.
Doctor Horacio Marmurek, lo saluda. ¿Hay algún detalle en términos de visibilidad de ambas campañas, ¿no?, en el de Biden durante estas dos últimas semanas, con una fuerte impronta alrededor de si sigue o no, y en este caso ahora la de Trump después del atentado? Pero lo cierto es que la masa de votantes en los Estados Unidos es una muy muy distinta de lo que es la población general frente a esta circunstancia de que no es obligatorio el voto. ¿Usted cree que estos eventos pueden hacer que haya más gente que se vuelque a las urnas?
Bueno, mire, lo que usted dice es absolutamente correcto, ¿no? En este país el abstencionismo es muy alto y particularmente entre hispanos, a propósito, pero y esto sí, hay quienes especulan que esto podría llevar a más gente a votar, pero también hay una escuela de pensamiento que más bien ratifica lo que mucha gente viene pensando de la política, que la política hoy en día está tan mal vista que tenemos un nivel de apatía quizás el más alto de los últimos 50 años, ¿no? Tenemos dos candidatos que básicamente nadie quiere que sean los candidatos, y dos candidatos que la percepción es que lo que han hecho es, como decíamos al principio, que han motivado precisamente una política de odio, una política de rechazo, una política excluyente, ¿no? Entonces, no sé, ya lo veremos en el transcurso de los próximos meses, pero ha sido muy difícil precisamente lograr que la gente se entusiasme por la política, más allá de aquellos que están absolutamente comprometidos con sus candidatos, ¿no? Por eso les decía que el resultado de esta elección gira en torno a los indecisos, ¿no? ¿Hacia dónde irán los indecisos? Yo creo que ahí está la clave para entender este proceso.
Y frente a esta necesidad quizás de bajar este clima de polarización, quizás Biden puede aprovechar más esta necesidad de tener un discurso de calma, de unificación, y girar un poco esta estrategia que venía teniendo hasta ahora en su campaña de apuntar a Trump como un peligro para la democracia.
Sí, hasta cierto punto, ¿no? Porque también es importante otra paradoja, ¿no? Que lo que ha venido diciendo el Partido Demócrata y el partido del presidente Biden es que el discurso xenofóbico, racista, etcétera, del expresidente Trump y de sus seguidores, ese mensaje de odio, lo que había hecho era generar violencia en contra de aquellos sectores de la izquierda norteamericana o de los moderados en este país. Sin embargo, lo que sucedió el sábado fue una persona que odia a Trump, ajá, una persona, es decir, lo que está sucediendo acá es un odio generalizado, ¿no? Sin tener una identificación política directa, ¿no? Entonces, lo que usted dice puede ser cierto en el sentido de que Biden es más identificado con sectores moderados, con sectores más calmados, etcétera, más democráticos, si uno quiere, en términos, digamos, de tolerancia, etcétera. Pero la paradoja es que quizás fue uno de sus seguidores el que cometió la barbarie del sábado.
Uh-huh. Estamos hablando con el profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales, Eduardo Agamarra, contándonos todo lo que está sucediendo en Estados Unidos a raíz del atentado contra Donald Trump. Muchísimas gracias, profesor. Muy buenos días.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.